David, desde Sabadell, Barcelona, pedía que se hablase de Mothman, porque bueno, se ha puesto de moda de nuevo gracias a un episodio de Misterios sin Resolver que ha salido en una plataforma. Así que David Cortés Morales, atento a esta película, Mothman, la última profecía, que habla de un extraño ser, una criatura que se aparece en Estados Unidos y que tiene un sentido premonitorio. A continuación sabrás qué hay de real y qué relación tiene con otros misterios.
Bien.
Nos estábamos asegurando de que el armario fuera espacioso.
Claro, la casa es suya si la quieren.
Nos la quedamos.
¿Estás bien? Tranquila, soy yo.
Tú no lo viste.
¿Qué no vi? Ella lo sabía. Estaba dibujando ángeles.
¿Qué hace aquí?
No sé cómo recorrí 650 kilómetros entre la 1 y las 2:30. No recuerdo nada.
Desde hace unos meses, algunas personas me cuentan que han visto cosas raras. Luces y llamadas extrañas.
Hola, John Kane.
¿Quién es?
¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín?
Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es?
Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes.
Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos.
Le he visto.
¿Le has visto?
Me dijo, no tengas miedo.
99 morirán. 99 morirán.
Se cree que han muerto los 99.
¿Me lees el pensamiento que tengo en la mano?
Protector labial.
No solo es un mensaje, es una predicción. Ocurrirá algo terrible.
Siempre habrá terremotos. Morirán personas a las que conoces y a las que quieres. Y te diga lo que te diga esa voz.
Ahora mismo estás asustado, ¿verdad?
No podrás evitarlo.
Puedo parar esto.
Pues nosotros no podemos parar. Y de lo primero que queremos saber, ¿cuál es el argumento de esta película sobre el tema tan sugerente e histórico dentro del mundo del misterio? Ese Mothman, hombre polilla, ¿no? Sería la traducción.
El hombre polilla es la explicación y fíjate, el argumento de la película es que el protagonista, Richard Gere, está todavía afectado por la muerte de su esposa en un extraño accidente de coche y bueno, sufre una avería en su automóvil en plena noche y al pedir ayuda descubre sorprendido que se encuentra en un pueblo de West Virginia, a cientos de kilómetros de donde tenía que estar. Es decir, él no sabe cómo ha llegado allí. La cosa es que estaba a cientos de kilómetros del punto. El sheriff local le informa de una serie de hechos inexplicables que han sucedido allí en los últimos tiempos y después de analizar varios casos y de consultar a un especialista en fenómenos paranormales, Alexander Leak, pues nuestro protagonista, John Klein, comienza a hacer una serie de indagaciones sobre los sucesos que se debe a la presencia del Mothman, una misteriosa y legendaria criatura que cuando se aparece lo que está anunciando un desastre o una muerte. Y esa sospecha lo perturba hasta el punto que en sus más profundas convicciones empieza a tambalearse y tiene una terrible impresión de hallarse en las puertas de un universo desconocido para él. Es una película que por estética y argumento, bueno, parece un poco que hereda aquella línea de Expediente X y que, bueno, se asegura que está basado en hechos reales. De hecho, el director Mark Pellington, que dirigió también una película fantástica que es Arlington Road, sabe construir una atmósfera tensa, agobiante, que está muy bien interpretada por Richard Gere, que tiene una dilatadísima trayectoria. Y luego, junto a él en el reparto, está Debra Messing, David Heisenberg y Laura Linney. Con lo cual, ese es el reparto, es el argumento. Y bueno, la verdad es que es una película que merece la pena.
¿Crees que el Mothman es una criatura real, Jesús, o una manifestación de la imaginación humana? ¿Qué evidencias a favor y en contra podrías mencionar sobre su existencia?
Bueno, a favor que existen múltiples testimonios de personas que aseguran haber visto algo
que se parece precisamente a ese animal o ese insecto criptozoológico del cual estamos hablando esta noche, aunque es cierto que cuando se le ha preguntado a estos testigos han variado algunos de los detalles sobre la visión que han tenido. Se puede pensar que esa variación es porque han visto un detalle que no han asociado, que no saben asociar con otra cosa que no sea con lo que en su cabeza tienen para poder compararlo, o bien porque han visto algo con un carácter general, pero específicamente cada uno, dependiendo del tiempo de que haya durado la visión y del lugar, así como la iluminación que tenía el sitio, ha podido contemplar más o menos detalles de este animal del que estamos hablando. Hay conexiones con otros fenómenos extraños, entre el Mothman y, por ejemplo, los ovnis, luces inexplicables, y quizá se piense que podría ser no un animal criptozoológico, sino un extraterrestre, que puede cambiar su forma a placer y que además pues tendría una altura considerable y una apariencia cercana o parecida a la del ser humano, sin que sea exactamente igual. Hay también algunas explicaciones alternativas que no cuadran, porque hay muchos escépticos que han intentado poner piedras en el camino de la definición de este animal del que estamos hablando esta noche. Sin embargo, pues no han sido capaces de dar esa explicación alternativa por error de la primera apreciación del testigo y que se pareciera más a lo que el testigo ha visto. Si vas a dar una información contraria, vas a decir que el testigo lo que ha visto es otra cosa, pues defines a otra cosa con precisión para que se parezca a las características que el testigo asegura tener esa aparición que ha tenido. Si era alto, si era esbelto, si era parecido a un ser humano, no puede decir que ha visto un animal que es bajito a cuatro patas y que no se parece nada a un ser humano. Pues entonces no cuadra en absoluto con esa definición. Las evidencias en contra de su existencia, bueno, hay una falta clara de pruebas físicas. A pesar de que existen, se supone, algunas fotografías y algunos vídeos, estos son increíblemente cortos, borrosos, y las fotografías imprecisas, con lo cual no hay una base sólida de la cual tirar una prueba que se haya obtenido mediante algún tipo de elemento electrónico y que sea lo suficientemente clara como para demostrar que efectivamente lo que aparece en la imagen es ese Mothman. Por supuesto, hay explicaciones psicológicas. Hay personas que piensan que el miedo colectivo y la sugestión colectiva hace que se pueda ver en una sombra o en algún tipo de juego de luces todo un ser extraño como el que estamos hablando esta noche. Y cuando pasan por un sitio en concreto, un lugar en concreto, y ocurre esa suerte de juego de luces en un momento determinado del día, pues es posible que las personas aseguren que hayan visto, que han visto este tipo de animal extraño. La cuestión es que es un enigma. El Mothman, hay algunas personas que aseguran que existe, que fehacientemente existe, que es cierto, y hay otras que aseguran que este es un mito, una leyenda urbana que se está alimentando en exceso y que puede generar algún que otro problema social, sobre todo en ciertas zonas donde asegura que aparece este ser y que poco a poco dejan de ser visitadas, desgraciadamente, en algunos casos.
¿Hay una conexión entre las apariciones de Mothman y los desastres? ¿Cómo se explica esta conexión? ¿Es una mera coincidencia o existe, digamos, una explicación más profunda?
Bueno, pues la verdad es que hay un misterio en torno a todo esto. Primero es que se aparece un ser de origen desconocido, sea criptozoológico o no lo sea. Y lo segundo es que, cierto es, hay una serie de desastres que en el entorno donde se ha visto ese Mothman, en determinadas tragedias, es cuando se ha podido relacionar. Es un tema muy discutido y muchos se preguntan si simplemente es una coincidencia, pero la verdad es que la explicación más simple es esa, ¿no? Recurrir a la coincidencia, a la casualidad y ya está. Y que es posible que los avistamientos del Mothman y el desastre hayan ocurrido en el mismo lugar y tiempo de una serie de hechos dramáticos, trágicos, por unas circunstancias aleatorias. Eso es lo que se puede explicar. Para otros tiene una conexión psicológica, porque en lo más profundo de la mente humana, el miedo, la ansiedad, el desastre, puede predisponer a las personas a ver patrones y conexiones donde no las hay, como esa figura del Mothman, que es un símbolo cultural. El Mothman se ha convertido en un personaje asociado con el peligro y la desgracia, y es posible que las personas inconscientemente busquen la explicación para los desastres que se encuentran de una criatura que encarna un mal presagio. Pero también es verdad que si tú ves al Mothman y posteriormente, por ejemplo, un puente se cae, como es el caso, oye, es que algo hay. Por lo menos la relación existente es directa. El testimonio existe. Hay un autor, que es John Keel, que escribió un libro muy acertado sobre este tema. Y luego, bueno, el desastre que ocurre en la zona de West Virginia, que evidentemente se ampara en la creencia de un fenómeno paranormal. Y digo paranormal porque no tiene explicación. Evidentemente, la tragedia tiene explicación. Lo que no tiene explicación es que haya una especie de, perdonar la expresión, ángel anunciador, como pudiera ser este Mothman, este hombre polilla, que se aparezca ahí donde también había un depósito de armas, un depósito de TNT. Entonces la pregunta es que esa relación sigue siendo un misterio, la verdad. Hay una conexión, indudablemente, hay una persistencia de esa leyenda, hay una persistencia de la creencia. Y cuando se ponen en juego esta serie de factores, lo único que hay que seguir son las apariciones del Mothman y ver qué ha pasado en las zonas donde ha ocurrido y si coinciden en fecha. Y entonces se puede establecer un patrón.
Estamos, por si alguien se acaba de incorporar, analizando la película a petición de un oyente, la de Mothman, La última profecía. Y ¿por qué se ha convertido en una figura tan icónica en la cultura popular, Jesús? ¿Qué aspectos de esta criatura la hacen tan fascinante y atemorizante al mismo tiempo?
Bueno, en primer lugar, que sea un insecto de una altura que incluso en algunos casos es superior a un ser humano. En segundo caso, que tenga esa capacidad de esa metamorfosis y de parecerse a alguien, simplemente como, y utilizar esto como camuflaje. Es curiosísimo. Pero también hay cosas que ayudan a alimentar esa fascinación por el Mothman. A todos nos gusta el misterio, el miedo y lo desconocido. Digo a todos. O sea, no hay nadie que se libre, unos más, otros menos. Puede haber matices, pero a todos nos ha gustado siempre el misterio y lo desconocido, porque es algo intrínseco que va con el ser humano. Y eso, Mothman lo lleva perfectamente bien en su aspecto y sobre todo en lo que hace, ¿no? El hecho de que se aparezca y que parece que está previendo un desastre en una pequeña zona o en una gran zona, también lo hace que se rodee de un halo un poco especial. Esa curiosidad y esa imaginación que despierta, eso desconocido y esa fascinación que tiene este insecto, o lo que sea, la verdad que es muy atractivo. También hay una conexión con lo sobrenatural. Mothman es una especie como de animal, ser vivo, que podría ser una mutación genética, podría ser una derivación de un extraterrestre o podría ser algo que ayuda a que todos dejemos volar nuestra imaginación para intentar aclarar qué puede ser aquel insecto, aquella cosa. Pero a nadie le deja indiferente esta historia, y mucho menos a lo que quien se supone que lo han visto. También despierta sentido de asombro y de terror. El Mothman es un símbolo de algo desconocido, un símbolo universal. Se ha convertido en un icono de lo que posiblemente nos visita, habita entre nosotros, puede mover esa voluntad, y sin embargo es difícil de ver, muy escurridizo. Aparte, si para colmo tenemos en cuenta que el relato que se cuenta del Mothman generalmente es que se aparece en núcleos urbanos pequeños con pocos habitantes, eso hace que la sensación de terror y de inseguridad y de exposición ante algo que puede ser mucho más grande y que puede diezmar este pequeño pueblo en nada de tiempo, pues se extienda también como relato importante. Y el miedo, que hemos dicho aquí muchas veces, que vende muchísimo y que es algo que nos gusta sentir, pero a la vez no. El aspecto que tiene este Mothman que lo hace tan fascinante y atemorizante, esas alas que son capaces de cerrarse, esa especie de piel membranosa, esa altura considerable, esa inteligencia que parece demostrar, no solamente inteligencia, sino capacidad incluso telepática, de precognición, es como si guardase todo lo que nos gusta en cuanto al tema del misterio en un solo elemento y fuera capaz de manifestarlo. Mothman guarda mucho, mucha relación con el ser humano y sobre todo con esas inquietudes que siempre hemos tenido por quizá convivir con ciertos elementos vivos, biológicos, más allá de los que no somos capaces de ver, que son los virus y bacterias, sino todo lo contrario, mucho más grandes, animales criptozoológicos, que conviven con nosotros, repito, que pueden proceder de una civilización quizá antigua o extraterrestre y que para colmo se mueven tan a voluntad como que nunca han sido cazados y parece que las autoridades no les prestan atención ninguna, que dejan que campen a sus anchas para que hagan lo que quieran, quizá porque no son capaces de detenerlo, este Mothman y otros animales criptozoológicos, quizá porque, como dicen algunos conspiranoicos, a lo mejor son elementos que han dejado ahí queriendo entre la humanidad para intentar saber, cuestionar cómo reaccionamos los seres humanos ante ese bicho misterioso que se nos pone delante, y otros opinan que puede ser que lo hayan dejado ahí para ver si se reproducen y de alguna manera intenta equilibrar la balanza del exceso de población que hay en el mundo. A partir de ahí ya los oyentes tienen el argumento que más deseen para cogerlo como suyos. Pero que el Mothman sigue despertando pasiones misteriosas e inquietudes temerosas, lo hace seguro todavía hoy en día.
Bueno, estáis comentando esas diferentes interpretaciones sobre el Mothman, desde lo paranormal hasta lo criptozoológico. ¿Cuál de ellas, José Manuel, te parece más plausible y por qué?
Bueno, pues dentro de todas esas posibilidades, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que la figura del Mothman ha generado una amplia gama de interpretaciones, desde lo paranormal, lo criptozoológico, pero la verdad es que hay diferentes interpretaciones. Desde una perspectiva paranormal, se sugiere que el Mothman es una entidad sobrenatural, o como decía Jesús, o extraterrestre, quién sabe, capaz de precedir desastres y poseedora de habilidades sobrehumanas. A favor, la creencia popular de este tipo de relatos asociados a los avistamientos. En contra, que carece de evidencia científica y se basa en creencias subjetivas. Con respecto a la interpretación criptozoológica, es una visión que se considera como una criatura desconocida para la ciencia y es una especie animal no clasificada. Eso se apoya en la idea en que existen hoy día muchas especies que aún no han sido descubiertas, pudiera ser. En contra, que no hay pruebas físicas que respalden que el Mothman exista, más que los testimonios que hay, pero ojo, los testimonios son todos muy respetables, claro. La interpretación psicológica es de avistamientos producto de la imaginación humana y de un fenómeno de pareidolia. Y en contra, bueno, pues especialmente aquellos que no hay evidencia de esos factores psicológicos. ¿Cuál es la más sensata? Desde un punto de vista científico, es la psicológica, en la que la persona se está imaginando que está saliendo algo, es que estás viendo algo. Pero ¿hasta qué punto? No hay una evidencia física. Sin embargo, en la naturaleza de los testimonios de las personas que lo han visto, pudieran ser, primero, que lo vean de verdad, que lo hayan visto de verdad, con lo cual solo tienes que aceptar esa evidencia, evidentemente. Y luego, cuando nos encontramos con este tipo de factores, uno lo que no descarta es que también pueda haber una combinación, el miedo, la sugestión, ¿verdad?, que de alguna forma pueda provocar que la persona, o incluso un error de percepción, que cuántas veces a los errores de percepción se han dicho y se le han atribuido este tipo de fenómenos. La posibilidad que sea una explicación, errónea o no, hacen también que se vean como una posible razón. Animales desconocidos, bueno, yo soy de los que piensan que un animal desconocido lo puedes ver dos veces. Cuando los ves 17, algo hay.
Y ya más, no es desconocido, ¿no?
Más en una zona como Virginia, que no estamos hablando del medio del Amazonas, que es muy grande, sino que aquí son núcleos urbanos y que el que más o que menos lo acaba viendo y acaban descubriendo de qué se trata. Pero esto pasa un poco como con el chupacabra, ¿verdad? Que hay muchos avistamientos del chupacabra, pero luego nadie lo ha visto. O no es que nadie lo haya visto, nunca se ha casado uno, mejor dicho, ¿no? Rectificando mis propias palabras. El misterio del Mothman, desde luego, se refleja en una cantidad de interpretaciones que dificulta encontrar una explicación definitiva porque está muy abierto, es un abanico muy abierto.
¿Pero a ti qué te parece?
A mí, Qué bueno.
Es que lo que te he preguntado ya, la teoría, y eso ya más o menos
a mí conozco. Sí, pero un poco era exponer ante a los oyentes de lo que se trataba.
Lo que hay.
Yo creo que pudiera tratarse de una especie de críptido que esté o que hubiera habitado en esta zona. Es decir, un animal criptozoológico que hubiera estado ahí. También se habla mucho del Bifu, por ejemplo, ¿no? Y demás, ¿no?
Pero es que se ve, cuando algo se ve en tantos sitios.
Claro, cuando algo se ve en tantos sitios que realmente debe de existir, por lo menos. Lo que no sabemos qué naturaleza tiene. O igual como se ha visto en muchas ocasiones de noche, igual se trata de otra cosa, de un pájaro o algo, yo qué sé. Es por tratar de darle una explicación. Pero claro, ¿qué animal tiene esa envergadura? Es que es la envergadura de un ser humano. Claro, es complicado. Pero me inclino más porque esa figura se trate de un críptido. Mm. Ustedes sabéis que yo soy muy de críptido, desde luego.
Ya.
Me gusta mucho.
Ya. Hay veces, ¿no? Como has mencionado también, la cosa psicológica. No
sí,
sé,
sí, totalmente.
Se puede interrelacionar la psique de muchas personas o distintas personas en diferentes puntos del planeta, no lo sé.
Claro.
Y que creen esa imagen. Bueno, pero ahí están esas hipótesis, ¿no? De lo que puede ser o lo que no puede ser.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, ¿qué implicaciones tendría el descubrimiento de una criatura como el Mothman para las ciencias naturales? ¿Qué áreas del conocimiento se verían implicadas?
Muchas, y sería muy complicado. Si realmente alguien cazara un Mothman, yo creo que entonces aparecerían los hombres de negro y se llevarían a esta criatura para quitarla de en medio, porque la verdad es que sería un jaleo gordísimo. Empecemos por la zoología. Hombre, habría que revisar completamente la clasificación de los seres vivos. ¿Aparece un Mothman? Estamos hablando de una polilla gigante, o lo que se parece a una polilla gigante, con ojos rojos, que tiene una especie de camuflaje que imita a un ser humano, que además es capaz de hablar, de comunicarse verbalmente, como hacen los seres humanos. Sin embargo, estamos hablando de un insecto, o lo que se supone es un insecto. La zoología tendría que entrar, además, de facto, a intentar saber dónde colocar ese animal, en qué escalafón de la evolución de las especies y de todas las especies del mundo encaja ese Mothman. Si una nueva, una evolución de una más antigua, en fin, ¿dónde estaría? La biología también sería cuestión de estudiar esas alas membranosas, los grandes ojos, la capacidad de vuelo, la comprensión, la cercanía que tiene con la anatomía del ser humano cuando se camufla. En fin, los biólogos tendrían que saber y tratar de dar la respuesta de cómo un ser de ese tamaño es capaz de volar de manera tan grácil como lo hace el Mothman. Que eso también es difícil, porque parece como si desafiase toda la ley de la gravedad humana. Y sin embargo, por el tamaño que tiene y por la envergadura, no tendría que poder moverse de manera tan ágil como lo hace. La ecología, hombre, habría que plantearse en qué nicho ecológico, cuál es su dieta, cuál es la relación con otros animales, o sea, qué come. Y con otros animales, ¿dónde encaja? Dentro de esa pirámide, en la cual se encontraban todos los seres humanos, ¿en qué escalón encaja? ¿Y cuál es su depredador? ¿Y a quién depreda? Sería muy difícil también para la ecología poder ubicar a un bicho de este tipo. La paleontología también tendría un papel importante, porque habría que explicar entonces, no ya como hacía la zoología anteriormente, sino en este caso la paleontología tendría que pensar, tendría que ver la manera en la cual encaja con los vertebrados y sobre todo cuál es la evolución de este animal o lo que sea, de este ser vivo. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué ha llegado hasta ese momento de la evolución? ¿Y cómo lo ha hecho, sobre todo? Y por último, la genética. La genética, el ADN de Mothman podía proporcionar una cantidad de información valiosa sobre la evolución y sobre cómo sus genes se combinan para crear ese tipo de ser. Y sobre todo, si tiene descendencia y si también tienen ancestros, y cuál podrían ser estos. Más allá de las ciencias naturales, también tendrían algunas implicaciones, por ejemplo, la filosofía. Hombre, ahora habría que plantearse cuál es el lugar del ser humano dentro del universo, porque si hay otro ser vivo que puede incluso ser depredador del ser humano, que además utilizaría su camuflaje con su apariencia, la del ser humano, para intentar cazarlo o al menos aprovecharse de él, ahora ya tendríamos un depredador, ya no seríamos la especie dominante. Ahí tendría una implicación filosófica importante. ¿Y de la religión que hablamos? ¿Dios creó Mondman? ¿Y si lo hizo, con qué fin? ¿Y cuál es la religión que profesa? ¿A quién cree? ¿Y está al alcance de cualquier otro ser divino? Digo Dios en todas las religiones, ¿eh? ¿Estaría al alcance de otro ser divino? ¿Sería una especie como de ángel bajado aquí a la tierra? ¿Ángel o ser espiritual de otras religiones bajado aquí a la tierra? Y por último, la sociología. Hombre, el impacto que tendría socialmente un descubrimiento de este tipo. Vosotros imaginaos que interrumpimos ahora todo el programa este, interrumpimos la emisión aquí del programa Noche Más Hermosa en Canal Sur, porque resulta que en una ciudad andaluza, la que sea, se ha encontrado un ser vivo de 2 metros y pico de altura, con alas, con ojos rojos, que es capaz de volar de noche y que además habla como un ser humano, pero no es un ser humano. Y os podéis imaginar cómo encajarían las personas, el resto de habitantes de nuestra Andalucía, esa noticia. Sería cuestión de analizarlo socialmente y de forma muy pormenorizada. Afortunadamente, hasta ahora mismo no se ha dado el caso de que exista. Pero si llega a existir, ¿entendéis ahora lo que decía antes de los hombres de negro cuando lo trincan? Porque lo mejor, en vez de toda esta ristra que he dicho, que generaría muchísimos problemas, lo mejor, repito, es que haya 4 o 5 señores vestidos de negro con trajes que se encarguen del bicho y que lo quiten de en medio.
He dicho.
Es que es así, vamos.
José, ¿conoces otros casos de criaturas o fenómenos similares al Mothman en diferentes culturas? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre ellos? Bueno, dejando a un lado lo del Bigfoot, y que no creo que...
No, el Bigfoot es otra cosa. Eso. Que a mí particularmente también me llama la atención, ¿no? Estados Unidos tiene precisamente ese tipo de cosas. Pero hay otros casos de este tipo de criaturas. El Mothman es solamente un ejemplo de críptido. Hay auténticos manuales, libracos, que nos hablan de en todas las culturas hay un bichito especial, ¿no? Como dice Jesús. Y bueno, es folclore local, comparten características comunes, reflejan también preocupaciones que tienen en la sociedad y de hecho, fíjate, algunos ejemplos son, por ejemplo, chupacabra. ¿Eh? ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar del chupacabra, el chupachupa, que le decían? Que no es que yo le digo el chupachupa, es que si te vas a República Dominicana, si te vas a Puerto Rico, le dicen el chupachupa. El chupacabra, que es originario precisamente de Puerto Rico. Tengo allí un muy buen amigo que es dirigía por aquel entonces una revista que se llamaba Evidencia OVNI, Jorge Martín, y allí es de los primeros sitios donde se aparece el chupacabra. Empieza como una criatura bípeda que ataca al ganado, especialmente a las cabras, drenándole la sangre, y aunque su apariencia varía en los relatos, a menudo se atribuyen características reptilianas o caninas. Luego está el yogui. El yogui...
Como el oso, ¿no?
Exactamente. El oso era el yogui, pero bueno, este es el yogui. El yogui, que es una criatura similar al Bigfoot, que se ha dicho de ella que habita sobre todo en la zona de Australia, pero bueno, al ser una especie de bípedo cubierto de pelo que habita en zonas boscosas, se establece un paralelismo también con lo que es el Bigfoot y con lo que es el Sasquatch. El Sasquatch, sabéis que en función de geografía nos vamos a encontrar un nombre u otro. El pie grande, el Bigfoot, es en Estados Unidos y el Sasquatch es en Canadá, ya ves, que está en el mismo continente. Y
pero no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo. Y luego el Yeti, el abominable hombre de las nieves, que habita en montañas como el Himalaya y que se describe como un gran primate cubierto de pelo, similar a un gorila, y que en ocasiones, bueno, pues ha llegado incluso a ayudar a personas que hay allí, o por el contrario, ha habido también veces en las que simplemente se ha dejado ver y intimida. También tenemos el kappa. El kappa está en el folclore japonés y es una criatura acuática con forma de tortuga, con una depresión en la cabeza llena de agua, que se dice que es inteligente, es travieso y ataca a los humanos ahogándolo. Esto del kappa ya entra más en la idiosincrasia del pueblo japonés, ¿no? De cómo son ellos. Yo a esto voy a añadir, por ejemplo, los almas rusos. Los almas rusos, que son los yeti. El yeti de allí, el Bigfoot de allí, que se le llama el los almas, y que incluso dicen que en la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi capturó uno de estos almas y que lo estuvieron sometiendo. Esto dice desde luego la leyenda urbana, ¿eh? Esto, constancia escrita histórica no hay de ningún tipo, pero dicen que incluso estuvieron haciendo experimentación con él o con ella, no sabemos qué sexo era. Pero también el alma o los almas, ahí los tenemos. Son las diferencias que hay, que si os fijáis, bueno, con respecto al chupacabra o al kappa, uno, el chupacabra es un ser así más cánido, más extraterrestre, como decía antes Jesús, ¿no? Tiene unas características más extrañas. Esto de extraterrestre es por asemejarlo a un, sí, patrón, claro. No es que lo sea. Y el kappa igual, pero el yeti, el yowie, el sasquatch, los almas rusos, pues son más tendentes a lo que es un bípedo simiesco, que hay quien incluso dice que pudiera ser todavía algún ancestro del ser humano que habría sobrevivido y que se aparecen en esos lugares. A mí me extraña. La filmación Patterson, por ejemplo, a día de hoy está muy desacreditada en los Estados Unidos, y se cree que era un señor vestido con un traje peludo, ¿no? Y que se paseó por allí delante de la cámara, y que la mala calidad y los años hacen que lo hayamos dado por bueno. Yo tampoco sabría decir, poner la mano en el fuego y decir, pues mire usted, el yeti no existe, y los sasquatch tampoco, y el Bigfoot tampoco. Sería, por mi parte, sería una atrocidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado antes, al día se están descubriendo un montón de especies. ¿Quién sabe si hay una especie de simio del que no se tiene constancia? Y oye, es cierto, ¿no? No es que sea un bípedo al estilo del ser humano, un eslabón del ser humano ahí perdido, pero oye, que es posible. No obstante, bueno, pues todo entra dentro de la criptozoología, que sabéis que está fronteriza a la ciencia, que como tal no existe y que de momento no se aceptan como tales, aunque la criptozoología sí lo tenga clasificado.
¿Cuál es la conexión más probable entre el hombre polilla y el similar del Chicago Phantom?
Bueno, hay conexión entre esos dos animales o seres extraños, monstruosos, criptozoológicos, y que además pues atemorizan tanto a unas poblaciones como a otras. Y lo curioso es que siempre ocurre en Estados Unidos. Hombre, no tenemos aquí ningún hombre polilla español. Aquí en España no tenemos el hombre polilla, ni tenemos un phantom, ni tenemos un chupacabra, ni tenemos ningún animal de estos. Siempre por ahí arriba, bueno, por ahí al lado, que diga. En fin, vamos a tener que crear algún tipo de animal criptozoológico también para hacer una... Bueno, la conexión, la apariencia. Ambos tienen características humanoides. Dos piernas, hombre, no exactamente humanas, pero parecidas a las piernas humanas. Un tronco con brazos, con terminaciones en algunos casos de los dedos como garras, pero bueno, en los dos casos quiero decir, los dedos como garras. Lo que pasa en el caso del Mothman tiene una apariencia membranosa, en el caso de este fantasma de Chicago es más como si fuera un murciélago. De hecho, las alas, cuando las extiende, tiene una forma clara de murciélago. El Mothman tiene una característica más como polilla, de hecho se dice el hombre polilla por lo mismo, por la característica de las alas. Y la apariencia de los dos son oscuras, son seres vivos grisáceos, casi negros, con una característica también similar en los ojos, serían los ojos rojos brillantes. No se sabe bien si brillantes sin que le dé la luz o brillantes porque cuando le dé la luz tiene ese color rojo del fondo de los ojos, como si fueran los ojos de los gatos cuando alumbramos con el faro de los coches, desgraciadamente cuando están los animalitos perdidos en la carretera, pues algo parecido, ¿no? El comportamiento es también muy parecido. se mueven en zonas urbanas, en casi en solitario, no se ven mucho en bandadas, ni en manadas, ni en grupos siquiera, no, se ven ni en parejas, solos. El Mothman aparece en una ciudad solo, el fantasma de Chicago aparece solamente en Chicago volando, hay fotografías que se han captado de ese ser o lo que sea que sobrevuela los cielos, además de día. Sin embargo, el Mothman es más nocturno, al parecer. Y tanto el hombre polilla como este fantasma de Chicago, cuando aparecen, es un presagio de que algo va a ocurrir. Algún accidente grande, grave, algún evento natural desastroso importante, un cataclismo que también puede ser importante. Parece que estos dos animales, o seres vivos, lo que sean, les gusta visitar este tipo de sitios. Algunos dicen que porque la energía negativa que desprende ese acontecimiento fatídico es lo que les sirve de alimento. Otros porque parece ser que les atrae el hecho del olor de la muerte. En ese tipo de incidentes suelen morir muchas personas y eso parece que le atrae a este tipo de animales. ¿Qué podría explicar esta conexión? Bueno, pues un fenómeno psicológico que quizá haya empezado por el fantasma de Chicago, que se supone esa historia es anterior al hombre polilla, y que haya derivado después a este Mothman, con una especie de deformación de la visión del fantasma de Chicago hasta terminar con esa forma del hombre polilla del que estamos también hablando esta noche. Luego, una influencia cultural. Las criaturas sobrenaturales y las leyendas de las mismas siempre nos han fascinado. Como cuántas veces hemos contado aquí sobre el Océano Atlántico, ese mar que terminaba, en este caso un pasado bastante de siglos atrás, milenios atrás en el tiempo, y se suponía que en esos mares había el Kraken, ballenas con dientes, animales que eran pues absurdos para lo que conocemos hoy en día, y que en aquel momento pues existían en el acervo popular y en la cultura, evitaban que los marineros se adentrasen más allá del Mediterráneo. Pero bueno, eso ha trascendido hasta nosotros, hasta nuestras culturas, y nos gustan mucho de este tipo de animales sobrenaturales. Y los medios de comunicación también han conectado al hombre polilla y al fantasma de Chicago. De hecho, algunos programas y algunos medios especializados aseguran que existiría como si fueran una evolución, en este caso el Mothman, del fantasma de Chicago. Algo que es sumamente difícil porque tendría que haberse cruzado con otra criatura también críptida, similar, grande, que desconocemos hasta ahora mismo, y el resultado habría sido, como vástago, este hombre polilla. Eso no es sostenible.
Y con programas como estos, ¿de qué manera ha podido influir en la persistencia y en la evolución de la leyenda del hombre polilla, José?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que la cultura popular, especialmente esos programas, como tú comentabas, ¿no?, de lo que es el misterio sin resolver, hacen que persista, hace que esto se coja un arraigo, ¿verdad? La leyenda del hombre polilla, ¿por qué? Porque inmediatamente, yo no sé a ustedes si os pasa, yo veo un documental que me llama la atención, que habla de un tema así, y luego busco la película y la veo, y luego a lo mejor me defrauda o no, una de dos. Pero de entrada a mí me gusta enterarme, me gusta ver, oye, la película del hombre polilla. Tengo el libro, por ejemplo, de John Keel, en el que habla de todo esto. Y para ver un libro, varias películas que se tenga recogido como un ser criptozoológico que antes os comentaba, pues hace que sean historias que se van expandiendo y se va incluso conociendo y popularizando de forma que queda enraizado en la propia cultura popular, en el folclore. Hay una normalización. Este tipo de leyendas, cuando saltan a documentales y se hacen de una forma bastante aceptable, se reduce la distancia entre lo racional y lo sobrenatural. Es decir, aquello que no tiene explicación se presenta como un modelo de críptido o de animal que lo puedes ver tú a lo mejor mañana si vas conduciendo por West Virginia. Entonces se acerca, ¿no? Se acerca ese fenómeno sobrenatural a la persona. Te pueden, incluso te señalan, oye, que el próximo puede ser tú. Y hay una evolución. Construyen nuevas teorías, buscan testimonios. Esto es muy importante porque independientemente de luego el trato que se le dé, más amarillista o no, se trata de dar esos nuevos testimonios, nuevas evidencias que enriquecen. Hay quien lo llama equivocadamente pseudoevidencia. ¿Por qué pseudoevidencia? Si es un señor que te está dando un testimonio, es lo que él ha visto, ya está. Como testimonio que es, lo tienes que aceptar. Esto es como el que dice que ha visto un ovni. ¿Y es un pseudo ovni? Pues no, mire usted. Es un testimonio de alguien que ha dicho que ha visto un ovni. Para de contar. Sí es verdad que hay un fortalecimiento de todo lo que es la historia del Mothman en esta zona. Y que además hay una predisposición a creer en esto. Hay quien, oye, lo busca. Hay grupos de búsqueda en Estados Unidos de lo que es el Mothman y que patrullan esta zona. Y bueno, este tipo de programas de documentales lo que hacen es como una caja de resonancia, como un amplificador, y que hacen que vayan moldeándose estos mitos o estas realidades ocultas a lo que son nuestros tiempos, la hacen más atractiva, incluso con estos nuevos formatos que hay, pues sí le dan un toque de evolución que quizás, bueno, hace que se conviertan en historias que son imperecederas.
Por último, y sin extendernos tampoco demasiado, ¿en qué otros lugares del mundo, si los hubiera, se ha visto un ser similar, Jesús?
Bueno, en Cornualles, en tierras británicas, entre el 1976 y 1978, seis testigos aseguran haber visto una especie como de gran búho en la cercanía de la ciudad de Maine, de Mawon, y sería la descripción muy parecida al Mothman. Sin embargo, no supieron definir como una polilla, sino más bien como un búho de ojos brillantes y con unas grandes alas y una gran envergadura. En Chernóbil, poco antes del desastre de la central nuclear, algunos testigos aseguran haber visto al hombre polilla, o algo que se parecería. En Chihuahua, marzo de 2009, la ciudad del Estado de México, fue visto por un hombre y por varias personas este Mothman, este hombre polilla, e incluso se llegó a perseguir una furgoneta, y las autoridades locales lograron hacer un retrato robot, causando gran revuelo porque se parecía bastante a la descripción del Mothman que estamos haciendo esta noche. Santiago de Chile, 2013, también Mothman, que fue avistado por varias personas de forma separada en la ciudad de Santiago de Chile. El primero fue un joven que contactó con el intentó contactar con ese ser, y luego el 29 de septiembre de 2013, alrededor de las 8:30, también se vio una criatura de 2 metros con largas alas sobrevolando el llamado Parque Bustamante de esta ciudad. En Chicago, dos publicaciones en mayo de 2017 que aseguran, de personas que aseguran haber visto Mothman, y otros 3 testigos que aseguran haber visto un animal de 3 metros de alto con ojos brillantes. 2018, también en enero de este año, en Chicago, se reportaron avistamientos, un total de 55 personas que aseguraron ver a Mothman sobrevolando la ciudad. En este caso, igual que en el anterior, no hubo ningún desastre que hiciera pensar o presagiar que este ser se aparece precisamente cuando ocurre o cuando va a ocurrir este tipo de eventos. Así que son muchos los casos, pero pocas las evidencias, la verdad. Evidencias que sean demostrables, que sean buenas, fotografías buenas, vídeos buenos. No los hay.
Voy a compartir con vosotros algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales. Ángel López López nos da la buena noche y comenta que, por lo visto, hay un museo que gira sobre este Mothman Point Pleasant en Virginia Occidental. ¿Puede ser que se esté magnificando este hecho con una repercusión económica aprovechando este fenómeno? Que no desmienta que ocurran hechos, sino que le da la impresión de que se ha comercializado al respecto.
Puede ser.
Bueno, puede ser, porque siempre que se monta un museo, luego está el merchandising y demás, ¿no? Yo tengo, de hecho, una figurita del hombre polilla. ¿Para qué os voy a mentir? Y eso está ahí basado. No creo que ponga una demanda el hombre polilla por derechos de imagen. Pero claro, detrás también se puede esconder un tema de este tipo. Sí. Nosotros no nos dedicamos precisamente a eso, si nos dedicamos a hablar de temas de misterio, pero claro, un ser que se ha enraizado en la cultura popular es susceptible de ser también explotado como producto a nivel de merchandising. con lo cual puede ser factible.
Que dice que, bueno, que no nos olvidemos en la mitología de la en la mitología griega con los centauros, los híbridos, fusión de ser humano y animal, que ha sido desde antaño. Y luego Chus Ibáñez dice que le estamos recordando al carabo, que cuando cantan aún las noches en la zona de Gredos, que es donde está ella, muere alguien y hay cosas raras, o sea, que los buinos y lechuzas no dan tan buen presagio. A eso le contesta Ángel que los romanos daban mal augurio, que un cuervo se posase en las tejas de la vivienda. Y ella, bueno, entre ellos están hablando, sí es posible, el carabo se posa en los tejados, siempre en octámbulo, y un sonido muy, muy, muy especial. El enigma del hombre polilla persiste, desafiando cualquier explicación definitiva. Si es un ser sobrenatural que anuncia catástrofes, o una criatura real, malinterpretada y exagerada por el folclore, o quizás una manifestación de la mente humana, un reflejo de nuestros miedos y anhelos de lo desconocido, a lo que hacía referencia José Manuel. La figura del hombre polilla ha trascendido las fronteras de lo racional, convirtiéndose en un icono de lo inexplicable, cuya leyenda ha crecido con cada relato, cada avistamiento, cada nueva teoría. Y aunque la ciencia pueda ofrecer explicaciones alternativas, la fascinación que ejerce esta criatura sigue intacta.